Los saludos van para Gonzalo Delgado, buen día.
Buen día, ¿cómo va?
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Muy bien.
Darío Tren, ¿cómo andas?
Bien, buen día.
Y Juan Miguel Petit.
Me puse la camiseta de nuevo la tertulia y bajé la cancha.
¿Cómo te va, Juan Miguel? Tanto tiempo.
Bien, ayer me quedé muy...
¿Por qué volví?
Conmocionado. Con la invitación.
Cuando el equipo lo precisa, el
tipo... Cambiate que entrás.
Aunque está pasado de peso, el tipo va y se pone la camiseta y juega. Bueno.
Tenía algunos asuntos pendientes acá en la mañana, vino a arreglarlos y con mucho gusto lo recibí.
No, encantado.
Feliz estar acá. Sobre todo para poder verificar así en vivo y en directo que todavía estás con vida.
Sí.
Que la trituradora no ha sentido aún.
Algunos kilos menos, pero andando.
Prometemos no abusar, ¿eh? Después, la semana que viene te dejamos tranquilo.
No, tranquilo por la tarde, que no es tranquilo. Pues, encantado.
Vamos a empezar a recorrer nuestra agenda de hoy en la tertulia. Vamos a ubicarnos en primer lugar en la crisis Uruguay-Argentina por las plantas de celulosa, que ayer tuvo esta vuelta inesperada, sorpresa total al caer la tarde, la cumbre Kirchner-Vázquez, que estaba completamente preparada para hoy a las 10, se cayó. Así titula uno de los diarios argentinos, ¿cuál es? Clarín, creo que dice. Se cayó. Diferencias de último momento en el texto que se estaba negociando hicieron que se pensara que la mejor salida era tomarse unos días más para ajustar ese documento.
Y entonces, pregunta, ¿no era que se iban a reunir para discutir o se iban a reunir para poner la firmita un papel y tomar unos mates?
Sí, habían dicho que no querían reunirse para un fracaso, o sea que parecía que la reunión estaba precedida de grandes avances. Todo indicaba que se había cocinado ya prácticamente todo.
Pero en la reunión de los Fernández del lunes se supone que había habido avances como para consolidar una reunión que nos fuera salir a decir, bueno, no nos pusimos de acuerdo.
Evidentemente, si se reunían y terminaba la reunión sin ningún avance, eso iba a ser percibido probablemente de manera incluso más negativa de esto que está ocurriendo ahora, ¿no? De esta sorpresa de que se haya suspendido.
Pero es que todos teníamos la impresión de que lo de hoy a las 10 no era una negociación, que lo de hoy a las 10 era darse la mano y firmar, ¿no? Es más, creo que todos creímos cuando la semana pasada se anunció la fecha y la hora de la cumbre, que en ese momento ya estaba todo más o menos pronto, ¿no? Por no decir 100% pronto.
Inicialmente en Santiago de Chile se había hablado de dos reuniones, se había hablado de una en Anchorena y otra en Argentina, ¿no?
Y de vuelta, local y visitante.
Se había hablado, claro.
Y el tercero era en Brasilia.
El gol de visitante valía doble, bueno. Pero ayer la foto de Página 12 era bien ilustrativa, ¿no? De los dos Fernández, de cocineros, la mesa está servida. O sea,
hasta Página 12 se equivoca. ¿Sí?
No, creo que algo que decía, que me acaba de decir, asumir el costo político de la suspensión de la reunión significa que el temor, claro, del costo político, por cómo venía perfilada, les debe haber dado la sensación de que iba a ser mucho más grande.
Claro. Y bueno, en el gobierno uruguayo no hay manera de obtener datos sobre qué fue lo que trancó el acuerdo anoche. Han sido muy herméticas las pocas fuentes que están directamente relacionadas con este asunto. Y bueno, mientras tanto, mientras no se da una explicación oficial desde el Poder Ejecutivo, uno tiene que recurrir a la otra fuente posible, la República Argentina. Desde allá, la versión más completa es la que está publicando hoy La Nación, que dice que Argentina quería un documento muy preciso para definir los alcances y atribuciones de la Comisión Técnica y Uruguay no aceptaba esto. Estamos hablando de la Comisión Técnica que definirá el impacto ambiental de las plantas de celulosa y que recomendará soluciones para que la contaminación sea mínima. El nudo del conflicto está ahí. Y dice La Nación, el documento que iban a firmar era tan breve, genérico y abstracto que resultaba inaceptable para los asambleístas de Gualeguaychú que iban a redoblar su protesta. Es muy delicado el tema y ellos están muy duros, dijo una alta fuente de gobierno argentino.
Ahora, son los... Perdón, no entiendo bien. ¿Son los muchachos de Gualeguaychú que fijan la política exterior argentina? Bueno, pero que el debate de los tenis es es impactante.
Pero no, pero hay que ser realista, es evidente que son ellos los que están bloqueando los puentes, o estaban bloqueando los puentes, y es con ellos con los que hay que estar de acuerdo. Si llegaran a un acuerdo entre Kirchner y Vázquez y al otro día están bloqueando de nuevo los puentes, no se logró nada, o sea, se tiene que lograr un acuerdo que sea aceptable para ambas partes, que se hagan las plantas de celulosa como quiere el gobierno uruguayo, y que la gente de Gualeguaychú, que es muy militante respecto al tema, y que me parece mal desacreditarlos como simples piqueteros y demás, aunque son piqueteros, digo, pero son gente que realmente cree en lo que está haciendo, bueno, hay que convencerlos de alguna manera, ¿no? Entonces, hubiera sido horrible que hubiera firmado un documento que no hubiera tenido ningún efecto, pero me parece bien ir al fondo.
Perdón, se supone que ese tipo de cosas no es algo que se ventila a través del aire y los medios. Se supone que todo estado más o menos organizado tiene procesos de intermediación. La percepción que uno tiene con respecto a la Argentina es que los procesos de intermediación y de elaboración no existen. Se juega al grito.
Bueno, yo creo que en ambos casos,
no parece que hubiera un ministerio en Argentina que tuviera que ver con esto.
No, yo creo que en realidad, que ahí también hay que hacer jugar el costo peligro que calcula Kirchner puede tener para él, por más de acuerdo o no que esté con la movida de Gualeguaychú, y por más en contra o no que esté en el fondo de que se hagan las papeleras. Eso me parece que también juega. E insisto, la sensación de manejo desprolijo, de improvisación que da la suspensión de la reunión hacia ambos gobiernos, en la evaluación de los dos debe haber sido más chica como costo de lo que pensaban podía pasar si se reunían
y no pasaba
como
nada.
Veían que venía encaminada la reunión.
Y por lo visto la distancia era grande.
Claro.
¿No? Y hablando de muy grande. Y hablando de costos, quiero plantear otro tema que no es menor. El costo de los medios de comunicación. Que tuvieron que suspender, el espectador tuvo que suspender su cobertura. Me imagino, no sé, pero digo, cadenas internacionales iban a mandar enviados a los lugares, los medios argentinos estaban mandando periodistas al lugar, había microondas comprometidas, satélites comprometidos, etcétera, etcétera.
Es lo que no sean malos. No sé,
yo creo que fuera amigo. Intentas pasar esa cuenta también a la discusión entre los dos presidentes.
Esto se suma a los 200 millones perdidos por los
Guambia con los viáticos que declares.
Aclaro por las dudas que Andrés López Reilly, que era nuestro enviado a Anchorena, no llegó a salir, lo agarramos en la puerta, viste, estaba saliendo para Colombia anoche cuando se conoció que la reunión no se hacía.
Yo creo que es demostrativo de, yendo para atrás, del escaso margen que hay. Uno puede decir, y se ha dicho, bueno, esto muestra que el gobierno no tiene, cuando zigzaguea, que no tiene una alternativa, que no está la cancillería, pero yo creo que lejos de esto de denostar el camino negociador, creo que al revés, muestra lo difícil que es esta realidad. O sea, por supuesto, hay otro camino que es no negociar, tenemos la razón, tenemos derecho a hacer las plantas, etcétera, etcétera. Por supuesto que también nos gustaría que Kirchner no fuera peronista, que los ambientalistas y pequeteros se manifestaran de otra manera, pero la realidad es otra, es esa. Entonces yo creo que la tenacidad que está habiendo por el lado de los Fernández de negociar se da en un margen pequeñísimo. Y si vamos a esa reunión de Santiago de Chile, yo creo que eso fue lo que lo llevó a los presidentes y a Vázquez mismo a aceptar eso, que no sabe muy bien que fue mínimo, porque justamente la otra alternativa era un desierto total.
Lo que pasa es que esa alternativa en la realidad no existe. Yo escuchaba hoy un mensaje de Elías Emiliano de alguien que decía, hay que olvidarse de Argentina, no darle más bola, no negociar más. Estás enclavado,
es una de las posiciones en juego, ¿no?
Estás enclavado en ese contexto geográfico del cual no vas a poder zafar, no podés desprender el Uruguay y decir, bueno, anexanos a España y Portugal y pedir la entrada a la Unión Europea.
Dinamarca.
No hay ese margen, o sea, la realidad que tenés es esta y no le podés dar la espalda porque ni siquiera tenés el volumen y el poder para darle la espalda. O sea, en ese sentido, la posición de Uruguay en la negociación es mucho más estrecha que la de Argentina.
Aparte, Uruguay lo que está negociando, según tengo entendido, no es justamente lo que pretenden los de Gualeguaychú, se me trabó la lengua. Es
un billete.
Uruguay está negociando una comisión binacional de control, etcétera, etcétera. O sea, no, nunca se está planteando no hacer las plantas, lo cual es el mejor escenario posible para este gobierno. Es decir, creo que si finalmente logran que se hagan las plantas, tal como, como está planeado, y que se impongan controles binacionales, etcétera, este, el gobierno uruguayo va a salir muy bien parado. Las plantas, si son sinceras con lo que ya dicen, no van a tener ningún problema porque no van a contaminar, ya dicen que no van a contaminar, van a estar controladas de que eso efectivamente ocurra así, y creo que va a ser una buena opción. Y creo que este, si la gente de Gualeguaychú este, acata esto, en realidad habrá perdido mucho más de lo que estaría perdiendo la parte uruguaya, porque ellos realmente lo que quieren es que no se haga.
Gaboy dice que después de escuchar más temprano el reportaje del intendente de la FLUF, escuchar lo que han dicho otros oyentes por correo electrónico y por teléfono, se me ocurre que los uruguayos estamos subestimando la importancia que ha tenido la posición de los autollamados ambientalistas de Gualeguaychú. Todos sabemos cómo la opinión pública argentina es influenciable, cambiante y sensible a los medios. Así recordamos precisamente en estos días, con los 30 años del comienzo de la última y terrible dictadura, cuando la mayoría de los argentinos festejó la llegada de los comandantes en jefe del gobierno y durante mucho tiempo, gracias a un exitoso aparato propagandístico, apoyó la dictadura. Recuerden también cuando vivaron a Galtieri, cuando llevó la nación a la derrota de las Malvinas y cuando poco después volvió a llenar la Plaza de Mayo para pedir su cabeza. Lo que aparentemente empezó como una bandera electoral del intendente Busti, pasó, gracias a la importancia de los medios, gracias a las canciones de Tarragorro, Soledad Pastorutti, incluso alguna actriz uruguaya que triunfó en Argentina, pasó a ser una causa nacional, el no a las papeleras. Ahora bien, el presidente Kirchner ya no debe contemplar a los piqueteros de Gualeguaychú, sino también a la mayoría de la opinión pública argentina que lo ha tomado para sí. La demora en las tratativas tiene esas razones, gracias a que hemos dejado que esa opinión aumentara por no contrarrestar en forma adecuada las piezas de este culebrón ajedrecístico.
Me parece muy inteligente ese razonamiento y es un retrato bastante fiel de la Argentina. Pero yo no quería dejar para...
Está buena la observación, ¿no? Ya no son los piqueteros solos.
No.
Los piqueteros, hay un costo político.
Los piqueteros, medios de comunicación mediante, han penetrado en la sociedad argentina.
Sí, como hay un costo político para Cabrera Vázquez.
Es un modo de hacer política muy característica de Argentina. Pero ustedes daban por hecho, partiendo de una hipótesis que es casi axiomática, que nosotros estamos entre Uruguay y Argentina, estamos acá, no tenemos otra. En realidad la historia te demuestra que no es la única solución. Ha habido muchos países que el propio Uruguay, en un sentido, han practicado otro tipo de políticas y a veces en estos momentos uno empieza a mirar de 1800 para acá y empieza a decir la idea de Lomponzo no era tan mala. Es decir, los países que practican lógicas de enclave y de aislamiento tienen que tener políticas muy propias, muy definidas, y el Uruguay supo tenerlas en el siglo XX, no en el siglo XIX, que fue una pieza más en el ajedrez político de la región, pero en el siglo XX lo tuvo.
Lo que dice la opinión ahora es que siempre hay tiempo para decirlo, para romper.
Creo, no. Pero ¿de dónde te quedas? ¿De dónde te paras en una negociación? Si tú te paras en una negociación que no tenés más remedio que convivir en esa casa, aunque pase lo que pase, porque no tenés plata para irte, ¿está? Y no tenés más remedio, es una cosa. Ahora, si tú decís, yo en realidad tengo opciones y alternativas, mi opción de negociación, mi modo de ver el mundo y la negociación es otro.
Pero es que
esa tensión está al interior del gobierno, no deja de estar.
Está bien, pero ¿cuál es la... En el fondo, ¿cuál es la...? Pero estamos hablando de cosas que son muy a largo plazo. Hoy la realidad es que los números, culturalmente y económicamente, el Uruguay está súper vinculado a la Argentina. Podrás plantearte a largo plazo, para cuando haya un conflicto dentro de X años, prever tomar otro camino. Pero hoy, para mañana, no hay mucho margen. Me parece que no. O sea, podrás planteártelo a un mediano o largo plazo, pero el contexto en el que estamos insertos hoy es de un lazo económico y cultural con la Argentina.
Pero aparte, como decía Juan Miguel, esa es la, en todo caso, es la última opción dentro de una negociación. Es, bueno, mi última opción es ruptura total.
No estoy diciendo ruptura total. Yo estoy diciendo, ¿cómo concebís tus intereses? Brasil siempre concibió sus intereses de la misma manera. Y no vas a decir que Brasil no es macanudo, simpático, fenómeno. Todos amigos, somos bárbaros, pasan los gobiernos, como los queremos. Y pasan los gobiernos y no pasan los camiones. El arroz. También decir, quiero decir que cada país tiene que tener una autopercepción de sí mismo muy sólida para saber cómo opera. Chile es un país que tiene una autopercepción de sí mismo extremadamente sólida, para bien y para mal, porque para los bolivianos es para mal.
¿Y vos crees que Uruguay no la tiene?
Yo creo que Uruguay ha perdido, en un momento la tuvo, yo creo que durante buena parte del siglo XX la tuvo, y en los últimos años no sabe muy bien quién es.
Yo creo que la tiene, y que el mejor ejemplo de que la tiene ha sido lo que ha pasado ahora con las plantas de celulosa. Una unanimidad y un consenso como el que se ha visto en Uruguay, por una cuestión muy más patriótica que racional,
reaparece,
yo no lo he visto en Argentina, por ejemplo.
Está bien, reaparece un reflejo, pero los sucesivos gobiernos uruguayos no lo han tenido.
Podríamos entrar a discutir si está bueno o malo, sí, está bien o malo, ese es otro margen para otro día.
Volviendo al hoy, dice Alberto por correo electrónico, creo que tenemos que extenderle una línea de crédito a Vázquez y dejar que pase una semana más de negociación. Si tiramos leña al fuego, como lo han hecho Sanguinetti y Larrañaga, que parecen barras bravas, empeoraremos la situación. Comprendo que para todos nosotros fue un golpe, pero quizás fue un acto de exceso de optimismo que todo pudiera quedar arreglado en tan corto tiempo.
Sí, de hecho, ahí esto sigue, la negociación sigue, claro. Y los Fernández siguen, ¿no?
Y en este caso, realmente una semana más, una menos.
Lo que creo que nos falta a Uruguay es cierto dinamismo en la capacidad cuando de ponerse un rumbo y como cierta falta de potencia en el motor. O sea, queremos profundizar el comercio con Estados Unidos. Se lo plantea el gobierno. La oposición eso lo comparte. Y bueno, se plantea una misión que va a salir a Estados Unidos dentro de 4 meses. O sea, eso en términos mundiales, 4 meses es una enormidad. En 4 meses, no sé, el gobierno chileno fue viendo 15 veces y sus 15 acuerdos del mercado asiático. Nosotros estamos viendo a ver si va una misión, nos va a llevar mucho tiempo. Y uno lo ve en los cuadros técnicos en la Cancillería, por ejemplo, más allá de la parte política de Canciller, en los cuadros técnicos, en las actas. Ayer hablaba una persona que está estudiando las actas de esta Comisión Binacional última. Y bueno, y revela también cierta disparidad, inclusive numérica, tú decías hoy de local visitante, mucho más delegados argentinos que uruguayos en las reuniones. ¿Por qué?
En perspectiva.
Cerramos con un toque original que desde la audiencia manda a Martín. Dice que ya había enviado esta sugerencia. Sí, es cierto, y no la habíamos leído. Hoy vamos a leerla. Dice, la solución para mí pasa por declarar zona libre de impuestos a las ciudades de Paysandú y Fray Bentos. Además de ser beneficioso para las economías de ambas ciudades, a los argentinos les vendría muy bien, a tal punto de que sería muy beneficioso para ellos no cortar los puentes.
Él es que está pensando.
Por eso el quesito de lado del puente.
Y cierro el tema por hoy con otro mensaje de la audiencia que va por otro lado, que pinta otra faceta de esta crisis. Creo interesante y a tener en cuenta. Dice Daniel, por en perspectiva, @espectador.com.uy. Me interesa comentarles que más allá de la solución política y diplomática que se acuerde, hoy ya parece irreversible una situación de tensión y bronca entre vecinos que se suponía que éramos hermanos. Son muchas las provocaciones y mala onda que tiene la gente del litoral entrerriano para con los uruguayos. Se han exacerbado los localismos y nacionalismos de los dos lados, cuenta Daniel. Y como anécdota, les explico. Mi hija viajó el domingo pasado a jugar el campeonato entrerriano de hockey, que en los últimos 2 años ganamos en todas las categorías los equipos del trébol de Paysandú. Bueno, las jugadoras de Concepción tenían en la camiseta un cartelito que decía no a las papeleras. Además de que hubo agresiones e insultos de padres y entrenador incitando a las jugadoras a pegarles a las nuestras. Más allá de que les ganamos, dice Daniel, fue una situación muy fea que no sé cómo se superará.
El hockey es bravo, además.
Interesante.
Está bueno ese ejemplo porque da la pauta de hasta dónde están llegando las consecuencias de un diferendo que dejamos crecer tanto, ¿no?
Ayer se veía en TN las declaraciones de los vecinos que marchaban por Bolívar. Que eran vecinos, no eran piqueteros, como los veían con sus familias, de todos, miembros de todas las edades, y había así una cosa contra los uruguayos, uruguayos mintiendo, una ruptura.
No es la primera vez, digamos, por lo menos, en la época, en el Mundial del 30 se quemaron banderas uruguayas en Argentina, fue muy fuerte. Es decir, los nacionalistas se estallan con bastante facilidad en Río de la Plata.
Este problema, el de la tensión a nivel social, el de los riesgos de incidentes, de los riesgos de violencia, sin duda que es una parte de esta crisis que empuja a la negociación, ¿verdad? Que empuja a no quedarse en la posición dura que seguramente Uruguay puede definir y que podría mantener. No negociamos nada porque tenemos nuestros derechos, los puentes son ilegales, los piquetes son ilegales, etc. Pero mientras esto se prolongue, este otro tipo de factores aumentan y se agravan, ¿no?
Y acá en Uruguay también hay una bronca muy grande, en Fraiventos hay una bronca muy grande, es como cuando el bosque está seco y vas con una chispita para que arda, es así.
Y es una buena forma de recordar que vas a tener que seguir viviendo al lado, o sea, no va a haber vuelta con eso.